Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Ministros aprueba hoy el plan de recuperación. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Un plan de recuperación dotado con 70.000 millones de euros hasta 2023 y que detalla las reformas e inversiones que va a realizar el Gobierno en los próximos 2 años y medio. Un plan que se nutre de los fondos europeos. Sandra Senjo.
Y que busca crear 840.000 puestos de trabajo. Debe ser remitido a Bruselas antes del viernes. Se divide en 20 programas enfocados en gran medida a transición ecológica y transformación digital. También aborda dos reformas controvertidas, el sistema de pensiones y el mercado laboral, sobre las que las ministras de Economía y Trabajo han mantenido reuniones con la Comisión Europea esta semana y con las que parece hay acuerdo, aunque si no se cumple se podría frenar el envío del dinero. Y también relacionado con el empleo, la ministra Yolanda Díaz ha convocado el día 6 de mayo a sindicatos y patronales para negociar la prórroga de los ERTE que caduca el 31 del próximo mes con las condiciones actuales, manteniendo la prohibición de los despidos.
Y estamos a una semana de las elecciones autonómicas en Madrid y la crispación y los ataques van en aumento. A las cartas con amenazas y balas que recibieron el ministro Grande Marlaska, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, se suma la recibida por la ministra de Turismo, Reyes Maroto. La policía descarta que el envío de esta carta, que contenía una navaja en su interior salpicada al parecer de sangre, esté relacionado con las cartas anteriores, ya que este paquete fue enviado un día antes de que se hiciese pública la noticia de que Iglesias, Marlaska y Gámez habían sido amenazados. Además, la carta la ha enviado un hombre desde el Escorial, en Madrid, con problemas psiquiátricos y que ya está detenido porque puso su dirección en el paquete. Ricardo Rodríguez.
El sobre, tamaño folio y acolchado, era abierto por la secretaria que telefoneó a Reyes Maroto y le detalló el contenido. Una navaja de tamaño medio con marcas rojas en su filo. Para eludir el control de seguridad de la sede ministerial, la misiva incluía también un CD que evitaba que el objeto apareciese en el escáner. En el interior, a sumar un montón de papeles grapados con copias ampliadas de mensajes de WhatsApp y de Twitter, pero además un folio manuscrito con palabras sueltas y frases. Abierta la investigación, tras informar de viva voz a Pedro Sánchez y a Fernando Grande Marlaska, la titular de Industria ya relacionó la amenaza con Vox, enarbolando la voz de la democracia y la prevalencia de la libertad.
Y es que el enfrentamiento se produce ahora entre Vox y los partidos de izquierdas. Tras el desencuentro entre Rocío Monasterio y Pablo Iglesias y todo lo sucedido con las cartas, el PSOE ha propuesto formar un cordón sanitario a Vox de cara al 4 de mayo, para que ningún partido pueda pactar con los de Abascal. El candidato Ángel Gabilondo le pide al PP que apoye esa iniciativa, algo que los populares y también Ciudadanos ya han dicho que no harán.
Huyo de los cordones sanitarios, que en la democracia hay que hablar con todo el mundo, que en la democracia, si incluso después se puede conseguir llegar a acuerdos como conseguimos en 1978 con la Constitución Española, pues mire, mejor.
Hace tan solo mes y medio, 2 meses, Pedro Sánchez decía que Vox demostraba tener más sentido de Estado que el Partido Popular y ahora resulta que hay que aplicarle un cordón sanitario. Yo creo que cuando un gobierno confunde partido con gobierno, trabaja como si estuviera en una república bananera.
Fuera de nuestras fronteras, se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie este martes novedades en cuanto al uso de las mascarillas al aire libre para sus ciudadanos, sobre todo enfocado a las personas vacunadas. Un anuncio que llega mientras más y más norteamericanos se vacunan. De hecho, en Estados Unidos se han inoculado alrededor de 229 millones de dosis. En todo el país viven 328 millones de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, el Real Madrid se enfrenta esta noche al Chelsea en las semifinales de Champions League más polémicas de los últimos años, con la resaca de la Superliga acechando. Partido que puede seguir a partir de las 8 y cuarto en tiempo de juego y que se va a perder Mendy y no así Toni Kroos, que sí que estará disponible. Además, según ha informado Juan Antonio Alcalá en el partidazo de COPE, tanto la Liga como el Gobierno trabajan para que haya un porcentaje de público en los estadios las últimas 4 jornadas de Liga. Será un número testimonial, se habla de 5.000, 7.000 espectadores por partido, pero podría ser el principio de una vuelta a la normalidad deportiva. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Son ya las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y en este programa nos alejamos de la política y nos vamos dando cuenta que ocurren cosas maravillosas y que si no te las contamos nosotros, pues a lo mejor como que no te vas a enterar, ¿no? Y son cosas que nos demuestran que la vida mola un montón. Por eso hoy la segunda calle positiva del día que monto nos lleva hasta el centro de Cáritas de Valladolid, donde han recibido un paquete muy especial que ha mandado Carlos, un peque de tan solo 11 años. Fíjate, a pesar de su corta edad, hay que decir que este crío es muy consciente de la situación tan complicada que estamos viviendo y sabe que hay muchas personas que se han quedado sin trabajo y que necesitan ayuda para comer. Aprovechando que el 14 de abril fue su cumpleaños y que su tía además le regaló dinero, Carlos decidió compartirlo con los que más lo necesitan. Compró comida, llenó una caja y la entregó en Cáritas Valladolid con una nota en la que decía: como tengo tanto de todo, he decidido poder compartir contigo parte de mi regalo. Bueno, pues Juan es el trabajador que abrió la caja de Carlos y ha estado en COPE.
Sacas la nota de un muchacho de 11 años, este acto de generosidad, además dirigido a alguien concreto, o sea, querido amigo, se refiere, ¿no?, a quien encuentre, a quien le demos este alimento que nos ha traído, pues te pega un pellizquito, ¿no?, en el corazón. Dices, mira, hay cantera. Nos está diciendo un muchacho de 11 años que él ha podido hacer esto, que qué podemos hacer los demás, ¿no?
Es que normalmente cuando donamos comida solemos dar legumbres y alimentos no perecederos, pero hay que decir que la caja de Carlos es muy especial. Él ha elegido con mimo cada cosa.
Pues había alguna cosa que dices, el muchacho lo ha comprado porque seguro que son cosas que a él le gustan, ¿no? Había un fuet, había una tableta de chocolate, había frutos secos, también había arroz, había pasta, había también unas galletas. Quiero pensar que ha dicho, bueno, esto me lo compraría yo para mí, pues quiero que alguien lo disfrute como con mi propina, como que fuera para mí, claro.
Gestos como el de Carlos dan sentido a la campaña que ha puesto en marcha Cáritas para paliar la situación de emergencia que ha generado la pandemia. Cada gesto cuenta. Bueno, es que en estos meses la ONG de la Iglesia ha ayudado a más de 40.000 personas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en este martes 27 de abril, Nuestra Señora de Montserrat, lo hacemos en directo cada día justo antes de Carlos Herrera, entre las 4 y las 6 de la mañana. Recuerda que en la primera hora de Poniendo las calles te contaba la historia de David, un auténtico genio. Hay que recordar que David nació con el síndrome de Poland, una enfermedad por la que uno nace sin músculos pectorales. Los médicos le recomendaron que fuera a nadar a la piscina todos los días. Su rutina incluía otra actividad que, fíjate tú, con el tiempo ha marcado su vida.
Recuerdo que hay veces que no podía más y salía de la piscina e iba directamente a mi habitación. Al llegar de la piscina cansado, lo único que hacía era montar legos.
Claro, es que esto es tal cual lo hemos estado contando aquí en Poniendo las calles. Seguro que habrás jugado al Lego y sabes que se puede construir hasta cualquier cosa, incluido un brazo. Bueno, la historia empieza como si fuese una película, con un desencuentro amoroso, y a partir de ahí, David se propuso tener un brazo y se construyó uno con piezas de Lego. Así explica cómo le surgió la idea.
Pues la verdad es que surgió de la nada. Yo estaba construyendo un barco y desde bien pequeño yo me adapté bastante a mi situación, es decir, no necesitaba ningún tipo de prótesis y mis padres pensaban que si realmente la necesitaba, pues que lo pidiera, ¿no? Pero no sé, surgió porque sí, estaba construyendo el barco este y de golpe pues dije, ostras, pues si me lo pongo debajo de la mano, a lo mejor puedo hacer algo que no he hecho nunca, ¿no? Una prótesis. Y sí, apilando piezas encima de mi brazo, pasó, en plan, no sé, pasó. Y fue algo súper, súper increíble para mi persona. Es decir, esto es increíble, tengo que enseñárselo a mis padres, tengo que llevarlo a la escuela, tengo que enseñárselo a mis amigos. Y ahí es donde empezó todo.
Enhorabuena, chaval, enhorabuena. Mira, hemos hablado de diferentes gremios que han sufrido la pandemia con más dureza que otros. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Pedro Luis, el mayor fabricante de efectos especiales de España. Si bien es verdad que ha perdido muchos trabajos, sigue entrando en la mayoría de nuestras casas en los diferentes programas de televisión que vemos a diario. Enseguida te vamos a contar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que hasta que le dé la del Pulpo a Herrera tendremos que contar más cosas.
Muchas cosas, entre otras vamos a saber los deportes que les gustan a nuestros ponedores, los que practican, pero hay más, tenemos buena música, ya sabes, escucharemos la canción del artista de la semana, que en esta ocasión toca hacer repaso de los mejores temas instrumentales.
Genial, eso será dentro de un ratito aquí en Poniendo las calles. En cuanto al tiempo, imagino que Mar Gómez nos tendrá que contar ahora pues cómo viene la jornada. Mar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana con lluvias y este martes seguiremos bajo la influencia de las bajas presiones con inestabilidad en casi todo el país. Tendremos lluvias, tormentas y chubascos asociados más fuertes por la tarde. Serán intensos en el suroeste y en la costa de Málaga, también en el estrecho de Gibraltar. La menor probabilidad la tendremos en el noroeste de Galicia y en la costa cantábrica, así como en la costa mediterránea y Baleares. En Canarias, lluvias al norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, no tendremos muchos cambios. Esperamos 23 grados de máxima en Badajoz, 18 en Barcelona, 16 en San Sebastián, 18 en Madrid y en Oviedo, 23 en Las Palmas de Gran Canaria, 20 en Toledo, 18 en Zaragoza y 22 en Valencia.
Muchísimas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Hay ponedores que nos mandan notas de voz a través del WhatsApp al 662-942-605. Estos mensajes los recibimos ayer.
Buenos días, Pulpo y equipo. Soy Dani. Trabajo para Boraria. Yo pongo las calles a partir de las 4:30 de la mañana cuando el barco me desembarca en el puerto de Alcudia, Mallorca. Llevo pienso para animales. Venga, muchas gracias. Soy ponedor. Siempre os escucho todas las mañanas.
Buenas noches, Pulpo. Aquí, desde Valencia, dos matriceros poniendo las calles.
Hola, buenos días. Chicos, muy aquí bien. Voy cargado de leche recién ordeñada para Aranda de Duero. Me encanta vuestro programa. Muchas gracias por hacernos las noches tan amenas. Un abrazo.
Muchas gracias, hermano, por tu mensaje también en el 662-942-605. Recuerda, mensaje que dejes hoy, mensaje que escucharemos mañana y que estamos recibiendo un montón de trabajos que se están realizando en este momento a través de la Ronda de Ponedores. Mensaje en Facebook encabezado por la palabra Ronda para que seas leído a las 5:30 de la mañana. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles. Gracias por estar al otro lado de la radio y sumarte a este primer despertador de la radio que te deja directamente en los brazos de Carlos Herrera. Mira, si hay algo en lo que insistimos en este programa es en la variedad de personas que nos juntamos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. La comunidad de ponedores es de lo más variopinta, especialmente en las profesiones. Y hoy, por ejemplo, vamos a charlar con Pedro Luis Martínez. Es el primer fabricante de efectos especiales en España. Es además supervisor y coordinador técnico oficial de los efectos especiales de la mayoría de los programas que se hacen en televisión. Su empresa se llama CP Visual Scenics y Pedro está aquí madrugando y poniendo las calles un día más con nosotros. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, yo sé, te voy a tratar con más familiaridad que con el resto de personas con las que charlo, porque tú eres un ponedor auténtico.
Sí, desde luego. Aquí estamos conduciendo de madrugada de camino para los efectos especiales del desafío de la segunda temporada. Empezamos ya.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Vamos a contarle un poco a los ponedores cómo llegamos a conocernos tú y yo a través de Facebook, donde, oye, me cuentas a qué te dedicas y qué es lo que te digo yo. Compártelo con la audiencia, por favor.
Pues básicamente yo iba la semana pasada, que estuvimos también con unos efectos especiales para la resistencia, y estoy escuchando la radio, eso suelo escuchar a vosotros, sobre todo cuando madrugo de verdad, y os mando un mensaje por Facebook, buenos días, tal, soy este. Y automáticamente me decís, es alucinante, mándanos información, tú me mereces una entrevista. Y claro. digo, no soy para tanto.
Sí, porque mira, la gente primero que madruga y que está currando esas horas ya es una gente excepcional, pero también tu trabajo es muy diferente a todos, ¿no? ¿Qué es eso de los efectos de televisión, los efectos especiales? ¿Cómo pueden llegar a cambiar, pues ni más ni menos que los espectadores, lo que estamos viendo si no estuvierais vosotros?
A ver, el concepto de los efectos especiales es un sector en auge en los últimos años, se ha potenciado mucho en los 10 últimos años, y es que si lo miramos a nivel de impacto en lo que es tanto en una acción de un programa de televisión, en una película y demás, sin efectos especiales no hay nada. Ya no hablamos del típico videomapping de montaje y demás, no, hablamos de efectos especiales reales, puro y duro, en plan cuestión de saltar un coche por los aires con una bola de fuego, poner a una persona con un lanzallamas, etcétera, etcétera, cosas así. Y nosotros nos dedicamos mucho a eso, nos piden muchas fabricaciones especiales y las creamos, o sea, nos presentan una idea y la creamos desde cero. Muchas tiene veces sus ventajas y tiene sus inconvenientes.
Me imagino, pero Pedro Luis, en un momento dado alguien requiere de vuestros servicios y cuando os reunís y hacéis el briefing, me imagino que le podéis dar la vuelta porque a lo mejor lo que os están pidiendo no tiene mucho sentido si lo hacéis en la manera en la que vosotros les podéis sugerir.
Sí, correcto, correcto. A ver, a nosotros la mayoría de las veces cuando nos avisan me dicen, oye, nos pasan un vídeo, una foto, un fotograma, lo que necesita, y dice, queremos esto, tú lo puedes hacer, y cuando yo lo veo y digo, vale, dime el concepto, ¿para dónde quieres usarlo? Pues quiero usarlo para esto, y le digo, oye, pues no va a quedar bien, o sí queda bien, déjame que le demos una vuelta y te presentamos el proyecto. Y entonces ya, a partir de ahí, el cliente dice, sí, no, modificamos o adelante con ello. Uh-huh. La mayoría de las veces nos piden cosas tan variopintas que nos cuesta mucho lo que es coger y poder crearlas. Pero bueno, como yo digo, lo imposible lo hacemos posible, los milagros tardamos un poco más.
Hombre, claro, por supuesto. ¿Qué pasa? Que se os va muchas veces la olla de algo que parecía muy, muy sencillito y que tampoco a lo mejor el cliente requería de mucha historia. Cuando le empezáis a engatusar, seguro que le dais la vuelta y lo hacéis todavía más grande.
Sí, sí, es la mayoría de las veces, en plan de que, no sé, en la mayoría de las veces no se puede decir que es el 99,99.
Claro.
Eso en plan de decir, no tienes huevos, aquí lo típico es, claro, no tienes huevos, ¿cómo que no?
Sujétame el cubata, ¿no? Claro.
Exactamente, no, sujétame el cubata.
Claro que sí. Oye, ¿lleváis mucho tiempo dedicándoos a esto? Porque es hacer magia en la televisión o en el cine, es hacer, hacer algo irreal, claro.
Claro, estamos hablando de que llevamos ya prácticamente unos 6 añitos, más o menos. O sea, empezamos poquito a poco intentando hacernos un hueco en el sector porque todo venía de material de importación. Ya no sea de aquí nacional, ya no hablamos de a nivel de Europa, sino también hablamos de a nivel asiático. Uh-huh. Y claro, era intentar hacer un poco un hueco. Si nos ponemos en plan del material asiático, con esos precios yo no puedo competir ni queriendo, vamos. Fíjate. O sea, es imposible. Ahora, cuando nos dicen, oye, les digo, oye, Made in Spanish, in Murcia, bien, como yo digo, o sea, muy murciano, bien, puro murciano. Y claro, de ahí es un punto a favor nuestro y ya presentamos un poquito todo el caché que tenemos de todas nuestras acciones. Y claro, ya lo típico, aguántame el cubata que vas a ver.
Oye, ¿qué es lo que más cuesta en realizar en televisión en base a un efecto especial? ¿Qué es lo más complicado, lo más complejo?
Coordinación y poder coordinación general. Ten en cuenta que, por ejemplo, en un programa medio, para hacer unos efectos especiales hay un equipo, lo que es para los efectos especiales en sí solamente, hay un equipo de 10-12 personas detrás.
Fíjate.
O sea, verificadores, técnicos, montadores, supervisores, o sea, prevención de seguridad para que no haya ningún problema, que te den el ok. Malo, uh-huh. Aparte, si hablamos de producción, etcétera, si ya no digo nada, estamos hablando de que para que salga un efecto especial en un programa, en un promedio hay 50 personas por detrás.
¡Qué barbaridad! Me imagino que para cada movimiento, para cada efecto, seguros de responsabilidad civil tenés que firmar todos los del mundo, ¿no?
Tengo el libro gordo de petete, como yo le llamo.
Algunos
de nuestros,
¿no?,
ponedores que serán de la vieja escuela, como yo digo. Y sí, cuando me dicen, venga, empieza a firmar, y va, la trae para acá. Digo, tráeme 3 o 4 bolis que empiece, que lo voy a gastar todos.
O sea que lleváis un montón de tiempo dedicándoos a esto, ¿no?
Sí, bastante. A ver, mi trayectoria profesional es bastante amplia, por detrás, muchos años atrás.
Claro.
Y claro, yo me dedico al sector audiovisual, de montaje de equipos de sonido, iluminación, etcétera.
Claro,
yo veía las maquinarias que había en el mercado y veía lo que valían en tiempo, los precios que había y lo que era, y ciertos fallos técnicos que tenía, y yo pensaba en su día, digo, esto se puede potenciar. Digo, sin tanto tal. Yo me tiré un tiempo sabático en el negocio familiar.
Sí.
Que son en la fruta, los frutales, aquí fincas de frutales en Murcia.
Hombre,
y luego al año siguiente, exactamente, y aquí un año después dije, digo, pues yo voy a hacer algo ahora. Y entonces me dediqué lo que es a esto. Y eso, con mucho sacrificio, pero bueno, ahí estamos, al pie del cañón, a día de hoy, como yo digo.
Sí, señor. Y Pedro Luis, me imagino que en esta pandemia, que ojalá acabemos con ella en 3, 4, 5 meses aproximadamente, ¿has visto peligrar un poco el negocio o no?
Sí que lo he visto, sí, sí que lo he visto. Sí que lo he visto y mira, se me acaban de poner los pelos de punta ahora mismo cuando me lo has dicho.
Te entiendo y te
o
creo.
O sea que mi facturación ha bajado prácticamente un 90% menos.
¡Buah!
O sea, eso es en la mía. Y estamos hablando de que yo dependo, claro, nosotros somos fabricantes.
Claro.
Vendemos al proveedor final, o sea, no al cliente final, perdón, sino a los profesionales.
Uh-huh.
Que lo que pasa es que los profesionales, ¿quién está trabajando ahora? Es la pregunta.
Ya.
Del, o sea, del sector del ocio, ¿quién está trabajando?
Claro. No, yo tengo amigos que tienen empresas de audiovisuales también, y oye, para poder salir un poquito airosos, han tenido que estar vendiendo los altavoces, ¿eh?
Sí, sí, cierto. O sea, tengo clientes míos que me contaban cosas que, esos días cuando me contaban cosas se me trastornaba el estómago y decía, hoy no puedo comer, lo siento mucho, pero hoy no como. O sea, y yo, suerte que tengo contactos de años atrás con televisión y tal, pues es un poco lo que estoy recogiendo este año. Uh-huh. Pero fuera de eso, este año y el año pasado, nada, cero, me olvido por completo.
Ojalá que esto se acabe ya cuanto antes y podamos recuperar un poco la normalidad y que dejen de fallecer personas, que eso es lo más importante.
Sí,
pero
sobre
Luis,
todo.
Importante, cuéntame, programas de televisión donde hayáis participado y cuéntame cómo son también los comunicadores, los presentadores a la hora de participar en cosas que requieran de efectos especiales, si se la juegan o no se la juegan.
Bueno, si estamos hablando del más puntero con el que llevamos colaboraciones desde ya más, el más antiguo de todos, 4 años, es El Hormiguero.
Toma ya, claro que
y,
sí.
Y en El Hormiguero, ahí lo típico, lo que hemos estado hablando, no tiene huevos. O sea que allí se les va mucho la pinza a todo el mundo.
Hombre, porque
o sea
tiene que, mucho presupuesto además.
Hombre, no te creas, pero bueno, no, lo típico siempre.
Eso no lo digas, a ver si va a tener consecuencias. Tú eso no lo digas.
Sí, que luego me llama Pablo Botos a mí.
Correcto, que nos suele escuchar además, o sea que... No, hombre, yo creo que El Hormiguero ahí ha marcado un poquito el paso, ¿no?, a los demás. O sea, hacer lo que hacen en cuanto a ciencia, en cuanto a los efectos especiales, cómo se la juegan en directo, que a veces esas cosas pueden salir no bien estando en directo donde no tienes ahí ya un campo de reacción.
A ver, la mayoría de las veces nunca falla nada, hay mucha supervisión, mucha coordinación, se tiene material aparte. O sea, pongamos que ponemos un efecto de una pistola lanzallamas para una acción. Pues uh-huh. Siempre se tienen 2 pistolas lanzallamas. Por decir, una la que funciona y otra por si acaso, por lo que pudiera pasar. O sea, el doble un equipo, claro, estamos hablando de que no es preparar un equipo, hay que preparar 2. Más tiempo, más trabajo, más coordinación, más todo. O sea que...
Jolín.
Y eso sí.
Pedro Luis, me gusta porque sientes con pasión el trabajo al que te dedicas. O sea, es que te encanta, estar disfrutando a pesar del madrugón.
Sí, sí, hombre, a ver, yo siempre lo he dicho, para los trabajos hay que tener vocación.
Claro.
Hay que tener vocación. Y uno está, esto es como el sexo, cuando tienes una pareja, a veces uh-huh. dice, ah, bueno, vale, pues ya, toca hoy, pues venga, va, adelante. Que a veces pasa, ¿eh?
Que hombre, claro que sí, Pedro, a ver, claro que sí. Oye, cuéntame, ¿en qué proyecto estáis ahora más ilusionados? Pero proyecto que no esté en marcha, que se esté gestando y que estéis ilusionados porque pensáis que desde vuestra empresa podéis hacerlo muy bien.
Pues el proyecto más fuerte que estamos ahora preparando es la segunda temporada del Desafío. O sea que estamos ya con ella, nos están doblando el trabajo del año pasado. De uh-huh. hecho, el año pasado empezamos a mitad de mes.
Sí.
A mitad del mes a empezar a prepararlo todo y tal. Y esta vez el programa se empieza a grabar a mitad de mes, pero nos han avisado 15 días antes por todo el pelotón de todo lo que va, que no es poco.
Claro.
Y a marchas forzadas y trabajando y sin parar. O sea, yo llevo ya una semana y media acostándome a las 4 de la mañana en mi taller preparando material.
Pues acuéstate a las 6 cuando acabe el programa, por favor.
Sí.
¿Vale?
Bien visto.
Claro, aunque ahora Herrera, que nos estará escuchando, luego me tire de las orejas, decir, oye, que se acueste a la 1 cuando acabe él, claro, pero bueno. Estamos en confianza. Pues Pedro Luis, no te voy a quitar más tiempo, te doy las gracias, porque claro, cuando nos llega una historia tan bonita de una actividad que realiza en directo un ponedor que nos lo cuenta, pues ¿por qué no darle un poquito de visibilidad? Y si esto viene bien para que tu empresa, pues sea un poquito más conocida, reconocida, que también es muy importante, pues oye, desde aquí cuenta con nosotros y te mandamos un abrazo enorme.
Hombre, pues yo siempre lo he dicho, España el poder, ¿no?
Hombre, siempre, y a levantarla, claro que sí.
Exactamente, ya que otros no lo hacen y no me quiero meter más allá, nos tocará a nosotros.
La verdad que sí. Pedro Luis, ¿qué años tienes? Suenas a tener 40, 45 años máximo.
Pues no, 37.
37, con lo cual si te pregunto por una película que se llama FX Efectos Mortales, ¿no te suena?
No me suena, pero la veré.
Búscala, porque a mí me cautivó muchísimo. Era yo muy jovencito, estaba estudiando la EGB y me acuerdo que esa película y los efectos especiales que ahí aparecían me cautivaron un montón. Me imagino que te sentirás muy, no sé, como muy identificado con esa película. Te lo recomiendo, Pedro Luis.
Vale, hombre, lo primero que te puedo decir sin ver la película es que serán efectos especiales a la vieja usanza, los cuales molaban una barbaridad.
Sí, sí, pero o sea, un montón.
O sea, de esos de ya no, ni tanta prevención de riesgo, ni nada, claro, para adelante y punto.
Ni tanto seguro, ni ahora te va a venir el notario, no sé qué, es verdad.
Sí, aquellos de la vieja escuela, que esos molaban de verdad.
Sí, señor, pues Pedro Luis es un ponedor de calles, es el supervisor y coordinador técnico oficial de los efectos especiales de la mayoría de los programas que se hacen en televisión. Su empresa es CP Visual Scenics y ha estado poniendo las calles con nosotros. Cuídate mucho, Pedro Luis, gracias.
Un saludo y buen día para todos.
Las 5:26 de la mañana, las 4:26 de la mañana en las Islas Canarias. Enseguida vamos con la ronda de ponedores. Enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estás dejando en Facebook con respecto al deporte que practicas.
Emma Stone.
Saludo para los 63.337 ponedores que nos siguen en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora 63.337. En cuanto alguien se sume, yo aquí le menciono y le doy las gracias y la bienvenida, como a Francis BP o Rafael Mogaburo Jiménez o a Sebastián Aranda. Son ponedores que se suman, o Jaime José Arias Sánchez, que veo que trabaja en el Banco Santander, o Diego Ramón. Vea, es que esto es un goteo continuo de gente que nos sigue, y es gente que a lo mejor nos ha conocido esta madrugada y que hay que darles la bienvenida y las gracias.
Y algunos incluso se han animado a contestarnos a la pregunta que les hemos hecho hoy, hablando del deporte. Juan Carlos Martínez dice que el que más le gusta es el que hizo en el cole, el voleibol. Y Charlie dice, pues a mí me gusta correr y lo practico, y me gusta mucho el paracaidismo.
Muy bien.
Ese lo hice en una ocasión, pero no lo practico habitualmente. ¿Te has tirado alguna vez tú de un avión?
No, de así de paracaidismo no. En Estepona, en el Babilón, allí en Segers, pues sí, que del trampolín, que era súper, 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 súper alto. Y yo creo que es lo más alto desde donde me he tirado.
Lo más alto desde donde te has caído, ¿no? Vale. Sí. Chanito Vizcaíno dice, a mí lo que más me gusta son los deportes náuticos. Sigo todas las regatas de vela y de vez en cuando salgo en kayak. Nos ha escrito desde San Sebastián de la Gomera, en Canarias. Bien. A José Ángel le gusta el ajedrez. Dice, hombre, la verdad es que no es físico, no sudas, pero piensas. Y es un deporte, claro que sí. Y José Francisco nos cuenta que él practica el crossfit, que es un deporte muy duro, pero el que más, el Strongest Man. Eso lo hago a medias por infraestructura, no me da para más el presupuesto. Y nos ha escrito desde Almería.
Está muy bien. Yo quiero dar la bienvenida a Angelín Nistal, a Alexis Conde Diana, a Paco Hidalgo Blanco, ponedores que se acaban de sumar. Y aquí, oye, lo que se dice, se hace. Se les menciona para darles las gracias y la bienvenida en esta semana que tenemos en marcha nuestro podcast, que está disponible a través de cope.es a partir de las 6:15, 6:20 de la mañana, donde escuchas el programa y qué es lo que sucede, Miguel. Más que nada, lo digo porque hay un montón de ponedores que quieren jugar para obtener ese premio.
Pues escuchas el programa y tienes que estar atento para ver si oyes alguna palabra infiltrada que no ha sonado en el directo y que metemos en algún punto del podcast. Las palabras tienen una misma temática todas las semanas y esta es actores y actrices que han ganado un Oscar. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues localizar esas palabras infiltradas, apuntarlas, y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605, nos dicen cuáles son, el lunes anunciaremos al ganador y este se llevará un premio.
Genial, muchísimas gracias, Miguel P. José Carlos Vaca Martín, gracias y bienvenido. Roberto Madrid León, gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 63.354, es decir, un aviso, y ahí están los ponedores demostrando que nos ayudan a poner las calles ahora y que luego a partir de las 6 de la mañana se quedan escuchando a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE, porque tenemos la capacidad de mutar. El ponedor muta y se convierte en fósforo y en fosfonauta a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Entonces, nosotros, una vez mutados, ¿qué es lo que vamos a escuchar en Herrera en COPE?
Pues bastantes cosas, ¿eh? Porque la actualidad viene cargadita, Pulpo. Queda una semana para las elecciones en Madrid y cada día que pasa se van sucediendo nuevos acontecimientos más llamativos que el anterior.
Cierto.
El último roce de campaña ha venido por una carta que se le ha enviado a la ministra Reyes Maroto. Es una carta que contiene una navaja y restos de aparente sangre. Es la cuarta carta que se recibe de este estilo y desde la izquierda señalan como culpables los supuestos discursos de odio que pronuncia Vox. Por eso, el PSOE ha propuesto un cordón sanitario a los de Abascal, que podría trastocar las elecciones, aunque parece que ni Partido Popular ni Ciudadanos lo van a apoyar. Veremos a ver cómo llegamos de aquí a una semana, porque no parece que lo que resta de campaña vaya a ser tranquilo, Pulpo. También habrá que ver y escuchar a Carlos Herrera al respecto, a ver qué nos cuenta de todo este asunto. Por otro lado, tenemos buenas noticias en cuanto a vacunación. Se va subiendo el ritmo, eso nos gusta. Hay novedades también en cuanto a los viajes en verano que vamos a contar. También novedades para todas las personas que se hayan visto afectadas por un ERTE o que todavía estén metidos en un ERTE. Y novedades en cuanto a la India, Pulpo, que ya sabes que lo que está ocurriendo allí es dramático. Al parecer, por culpa de una nueva cepa, hay más de 200 contagios por minuto, Pulpo. Hay que estar muy atentos a ver cómo evoluciona este asunto. Porque es verdad que la situación nos queda un poco lejos, porque decimos India y nos queda un poco lejos, pero es que la situación es muy preocupante. También nos quedaba lejos el coronavirus cuando estaba en China. Así que habrá que seguir la evolución de todo esto.
Y pues sí, Gonzalo. ¿Qué más?
Vamos a hablar con Nora Latorre. Esto te va a encantar. Es una mujer que ha grabado con su móvil cómo la Guardia Civil ha irrumpido en un atraco en el Ayuntamiento de Valencia. Pero ojo, Pulpo, porque es que este atraco es ficticio. Se trata del rodaje de una serie. Por supuesto, la Guardia Civil actuó sin saberlo. Se presentaron allí e intentaron parar el atraco. Aunque seguramente la escena haya quedado de 10, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y además nos visitan los Morancos con su nuevo espectáculo. Así que yo creo que para empezar el martes, Pulpo, no está nada mal.
No está nada mal, claro que no. Bueno, pues nosotros cuando acabemos nos quedaremos escuchando a Carlos Herrera y a ti, Gonzalo, que te tenemos mucho cariño, que estás aquí todos los días pico pala con nosotros y nos vas adelantando las cosillas que vais a tratar luego, ¿eh?
Jo, me alegro, Pulpo, ya sabes que es recíproco. Yo ya sabes que tengo una conexión con Poniendo las Calles muy especial, os quiero mucho a todos.
Sí, señor. Gonzalo, que tengas un gran día, ¿vale?
Adiós, Pulpo, un abrazo.
Hasta luego, hermano, gracias. Quiero saludar a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. José M. Gutiérrez Torres, gracias. Juan Carlos Muñoz Seoane, gracias, Juan Carlos. John Aburibe, gracias también por sumarte a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es la demostración más rápida, más directa, para saber que ahí estáis, sumando a que este programa de radio pues acompañe cada día a más personas entre las 4 y las 6 de la mañana. Mira, nuestra temática musical a esta hora, en este espacio que desde 2015 hacemos cada día, pues cada día, bueno, cada semana va de una temática, un artista o un grupo que son diferentes. Esta semana estamos escuchando canciones instrumentales. Entonces lo bueno es cogerse esa canción instrumental que pertenece a un año en concreto y ponerte a bucear un poco qué sucedía en España en ese año en concreto. Bueno, pues como la canción es del 74, que es el año además en el que yo nací, pues después de la muerte del almirante Carrero Blanco, Arias Navarro fue nombrado presidente del gobierno. Bueno, pues en su primer gran discurso como jefe del Ejecutivo, Arias Navarro sorprendió con un mensaje sorprendentemente aperturista, y ahí es cuando dice muchísima gente que nace el espíritu del 12 de febrero.
El estudio y redacción de un estatuto del derecho de asociación para promover la ordenada concurrencia de criterios conforme a los principios y normas de nuestras leyes fundamentales. Es deseo del Gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto puedan comparecer sin tardanza en la vida política nacional.
Bueno, ya sabes que esta semana estamos escuchando canciones instrumentales que tuvieron, bueno, pues como una especie de repercusión especial. La de hoy es de nuestro protagonista, yo creo que de uno de los grandes compositores de nuestro país. Es un temazo de Juan Carlos Calderón, que ya sabes que es compositor, que es productor y arreglista. Son muchísimos los artistas y grupos que deben parte de su éxito a su maestría, como es el caso de Nino Bravo, de Serrat, de Aute o incluso Mocedades. Pues hoy escuchamos este bandolero que sin letra y solo con la guitarra de Manolo Sanlúcar alcanzó gran popularidad en los años 70. Sube un poquito la radio y disfruta de este martes. Esta canción instrumental de Juan Carlos Calderón, este bandolero, nos sirve para seguir avanzando en este martes 27 de abril de 2021. Hay un montón de ponedores, Bea, que nos están contando el deporte que practican, o si no lo practican, el deporte que admiran, que otros lo practiquen, que eso también, también es muy interesante.
Sí, el ver ese deporte. Francisco Acosta dice que él ha practicado piragüismo y salvamento y socorrismo, y ahora, aparte de remar de vez en cuando, voy a empezar con la bici de montaña. Nos ha escrito desde Zamora y me ha hecho mucha gracia porque ha puesto lo de dos que sí y uno que no, que es ese famoso local de los pinchos.
Sí, sí, es verdad. Uno que pique y dos que no piquen, sí, es verdad. Qué rico, por favor.
Ascensión Side dice que ella hace pilates y ciclo indoor, que es spinning. Y Gutenberg dice, pues oye, mi deporte favorito es el motociclismo y la verdad es que también disfruto mucho con el tenis. Mi ídolo, como no, es Rafa Nadal. Nos ha escrito desde Zaragoza. Y luego tenemos una despedida, Pulpo. Tenemos a Jan Vélez, tú sabes que nos escribe mucho y que está siempre con nosotros. Sí, bueno, nos cuenta su deporte favorito. Dice, el mío es el hockey sobre hielo. Sigo las grandes ligas americanas y nos dice, bueno, hoy un ponedor desde el primer día se despide del directo. No os preocupéis porque os voy a escuchar en los podcasts, pero esta es mi última noche. De momento que os voy a escuchar. Un abrazo para todos los ponedores, dice Jam. No sé cómo podré dormir de noche después de tantos y tantos años trabajando a esta hora. Y que manda un besote para todos. Y que no nos preocupemos, que él va a seguir el programa, pero que ya no nos va a poder escribir en el directo.
Estos detalles me gustan mucho porque hay mucha gente que ha cambiado de turno, ha cambiado de trabajo o directamente porque ya puede descansar después de algún tratamiento o cualquier circunstancia. Me gusta mucho que la gente haga este tipo de cosas, se despide de la audiencia, se despiden de sus amigos porque cambian de horario. Me parece un detalle súper bonito y súper sincero. Me parece que esto que ha hecho Joan Vélez es algo de ser una persona grande.
Sí, es
así
verdad.
Que se lo agradecemos un montón.
Aún así, le decimos a Joan Vélez que puede seguir escribiendo, además de escuchar el podcast, que me ha parecido muy bien también que lo diga, que puede seguir escribiendo, porque nosotros en Facebook, bueno, pues tú nos dejas un mensaje y que no se preocupe que yo de vez en cuando lo recuperaré para ver qué tal le va.
Claro que sí. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Carmen González Conde, nos acaba de seguir en Facebook, María Jesús Díaz Miguel Sánchez, gracias también, Díaz Márquez Simón, Felipe Fraga, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles y nos ayudan a, bueno, pues a comenzar la jornada con más ímpetu y con más fuerza, porque esto es un no parar. Gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio en tan solo 2 minutos aproximadamente. Antes vamos a hacer la ronda de ponedores porque además Pepe Domingo Castaño tiene algo que decirme.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La gente que en este momento está trabajando, la gente que está levantando España, Fernando Ruiz, está cargado con su camión en dirección a Lorca.
Fernanda Rodríguez dice que a las 6 desde Cangas de Onís, en Asturias, poniendo ya cafés y pinchos.
Víctor García dice que es un vigilante de seguridad trabajando en una comunidad de vecinos que tiene rota la puerta del garaje. Dice, Pulpo, programas como este animan a no desfallecer por la noche. Gracias, Víctor.
A Víctor le tenemos también en el aeropuerto de Valencia para repostar los aviones que salgan a primera hora.
Genial. Francis BP dice que es ganadero, sector poco reconocido pero básico, como todo el sector primario, mis vacas te escuchan todas las mañanas desde Morella, en Castellón.
A Santiago le tenemos en Yeles, en Toledo, dice que nos escucha desde las 5:15 hasta el final, que llega a su trabajo en un hospital de Madrid, lleva chapa blanca.
Qué bueno este, es un cortador de jamón, se llama Rodolfo Fernández, dice que se dedica al corte del jamón a cuchillo y envasado al vacío. Gracias, Rodolfo.
Pilar Loreto, desde Socuéllamos, en Ciudad Real, dice, yo y un grupazo de compis comenzamos el curro en Cabezuelo Foods.
Elías Fernández dice que está haciendo pan, que ahora mismo su hijo Alberto y yo desde Ponferrada, que es un ponedor titulado.
Cristóbal nos escribe desde Benicarlo, está poniendo las calles vaciando contenedores.
Nicolás Medián es médico urgencionista en el Santa Elena. Dice, Pulpo, empiezo a currar en 30 minutos y me encanta escucharos.
Cristina se estaba preparando para ir a abrir a las 6 de la tarde su cafetería en Cenicero, en La Rioja.
Natalia Montero está en Sevilla trabajando en Cruzcampo mientras empaqueto las botellas de cerveza que os beberéis en los próximos días, dice Natalia.
Susana nos ha escrito desde Valencia, en Nájera, haciendo piezas para automóviles.
Juan Ignacio Rodríguez, asesor fiscal, haciendo las rentas de muchas personas que no se defienden con los papeles oficiales, dice que es un ponedor de calles en Santander.
Enrique escribe desde Yepes, en Toledo, porque dice que va a currar a una imprenta en Ciempozuelos.
Germán Villegas, que es vigilante de seguridad en la plataforma 2 de Amazon en Madrid, dice, Pulpo, que sepas que aquí hay muchos ponedores.
Vicente Juan va con la rosca, dice, aquí estoy repartiendo para que las grandes superficies tengan los servicios en Valencia y Castellón.
Y mi último mensaje es de Miguel Barajas, que nos escucha desde Segovia, está currando en el mantenimiento de carreteras.
Ángel va conduciendo un autobús, llevando a mujeres a trabajar en un almacén agrícola.
Esta ha sido la ronda de ponedores de este martes 27 de abril de 2021. Si mañana quiere sonar, pues a lo largo del, bueno, de que comencemos a poner las calles, nos vas mandando mensajes a través de Facebook y nos cuentas cuál es tu profesión y cómo vas levantando España. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006, porque hay ponedores que lo marcan, quieren sonar en directo y también de esa manera llevarse el diploma oficial de ponedor de calles. Hola, José Fernández, muy buenos días. Hola, José, muy buenos días. Ok, no tenemos a José Fernández. Bea, en cuanto a los deportes que los ponedores están practicando o que no practican, pero que admiran que los practiquen otros, ¿cómo pues está el asunto?
Hay cosas curiosas. Javier Ramírez, por ejemplo, dice, yo practico la colombicultura.
¿El qué?
Dice, ¿son esos palomos que veis surcando los cielos?
Sí.
Pues él practica eso, y es que es un deporte.
Ajá. ¿Y qué deporte es ese? Porque yo no entiendo muy bien que...
Pues como pasa con el ajedrez, no es físico, pero al parecer el entrenar a los palomos para que vayan de un sitio a otro y luego sepan volver...
Qué bueno, ¿no?
Es un deporte, sí, sí. Dice, me encanta, de todos modos, de para ver de deporte, le gusta el tenis, le gusta mucho Nadal. Y nos manda saludos desde Melilla. José Seguí dice, me gustan los recorridos de caza y el compact sporting. Dice que son unas modalidades de tiro al plato que la verdad exige mucha habilidad. Nos manda saludos desde Agullent, en Valencia. También tenemos a Pedro José, que le gusta el curling. Dice, yo ojalá pudiera practicarlo. Y Raquel Gómez, que dice, pues yo el balonmano de toda la vida, desde los 12 años. Aunque yo jugaba muy bien al fútbol, con mi hermano, la verdad que en aquellos tiempos, en los años 70, pues no estaba muy bien visto que una chica jugara al fútbol. Entonces terminé haciendo balonmano. Dice, he sido entrenadora escolar y portera de balonmano y por este deporte conocí además a mi marido hace ya 36 años.
Qué bueno, por favor, las historias de nuestros ponedores de calles, Antonio Iborra, Javier Gómez, Kiko García, Rafa Callero y Miguel Ángel Beltrán, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. José Fernández, muy buenos días.
A ver, Carlos.
Hola, José, ¿por dónde andas?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Por dónde vas?
Pues mira, ahora mismo estoy bajando en Manzanar.
Ah, muy bien, que vas en ruta entonces, ¿no?
Me llevo carne aquí para las fábricas de embutidos.
Ajá, ¿y esa carne de dónde viene?
Sí, vengo de San Vitero, provincia de Zamora.
Sí, viene, los animales está son de allí,
sierra,
de Zamora, ¿no?
Está la Sierra de la Culebra, por allí.
Ya me imagino, fresquito en tu ruta, ¿no?
Sí, pues todas las semanas, dos, tres veces.
Perfecto, me gusta mucho porque te pregunto una cosa y tú me respondes otra.
A ver, dime, es que tengo un poquitín lejos.
Ya, ¿qué vas, con las ventanillas bajadas?
No, las llevo subidas.
¿Y por qué hay tanto ruido ahí?
Se tiene que escuchar un poco la radio.
Ah, amigo mío. Escúchame, ¿qué carne, qué tipo de carne estás llevando hoy?
Estoy llevando porcino, carne de porcino.
Ajá. ¿Y qué va a pasar con esa carne cuando llegues a destino? ¿Qué es lo que haces con ella?
Bueno, pues a las fábricas de embutidos para hacer chorizos y jamones.
Ah, qué bueno. Escúchame, ¿y van a fábricas que conocemos todos?
Sí, fábricas para hacer embutidos. En la zona del Bierzo, Astorga, Ponferrada.
Por ahí hay unos embutidos muy buenos, ¿eh?
Sí, aquí hay muy buen embutido, Pulpo.
Esos ahumados que se hacen por ahí arriba son una auténtica delicia, ¿eh?
Sí, sí, señor. Toda esta zona de Astorga, León, Ponferrada.
Buen bocata, buen bocata te has hecho tú esta noche, ¿eh?
¿Eh?
Buen bocata te has hecho tú esta noche.
No te oigo bien, Pulpo.
Digo que madre mía, cómo se están poniendo los Oscars este año, ¿verdad?
Sí.
Qué grande. Escucha, José, no te voy a hacer sufrir más. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate.
Venga.
Mucho.
Vale, soy ponedor, Pulpo. Muchas gracias.
Gracias a ti por ser uno más de la familia. Cuídate, hermano. Gracias.
Para todos.
Hasta luego, hermano. Son las 5:46. En nada le doy la del pulpo a Carlos Herrera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro. El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía. Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre, la pobre, por la cara desencaja que le había el niño metido fuego a un peluche y le había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Acompañando también a Milagros Méndez Lagostena, muchísimas gracias Antonio Iborra y Javier Gómez Calderón. No será tu hermano, ¿no, Bea?
No es familiar, no le conozco.
Pero te tiene que sonar, porque si es Calderón, te tiene que sonar.
Seguro, porque creo que no hay Calderones en España.
Correcto. Sois tres o cuatro, ¿no? Me imagino. Oye, el tema de los deportes está funcionando mucho. Nuestra audiencia realiza actividades, ¿eh?
José Antonio Calvo, que dice que los bolos maragatos, que de momento están parados con esto de la pandemia, que está deseando volver a practicarlos. Lola de España, mira, practiqué esquí de fondo. Es que han sido muy deportistas los ponedores, bien, ¿eh? Hemos leído unos mensajes estupendos. Dice, ahora solamente camino, aunque me inspira Forrest Gump, mientras puedo poner las calles y escuchar la radio.
Qué bien, perfecto. O Frank Mancilla, que nos da los buenos días, que ahora mismo sale a correr un poco desde Jerez de la Frontera. Así que, Frank, que tengas un gran día, hermano. O Felipe Ignacio, que su deporte es hacer levantamiento de pesas caseras y carrera de fondo por la tarde. También hago Zucker. Saludos desde Gran Canaria. Un abrazo bien fuerte, Felipe, y gracias por poner las calles con nosotros. las 5:50 de la mañana, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE y ahora nosotros tenemos que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué tal, Herrera? ¿Cómo estás?
Ah, hola, ¿qué? Espérate.
Vale, perfecto. ¿Qué tal estás? Ayer
pues
te vi,
bien,
por cierto,
bien,
en la tele. Ayer te vi en la tele muy rapado.
¿Cómo?
Te vi en la tele muy rapado, muy rapado. Pero yo creo que te pasaste la maquinilla y todo por la cabeza, ¿eh?
¿Qué año era eso?
Pues es que estabas con los morancos.
Lo hice un par de veces, sí, los morancos. Sí.
Mira, estabas con los morancos haciendo una pieza que le estabas dando unos viajes en el hombro. A uno de los morancos, no me acuerdo cuál de los dos.
Sí, yo hacía de guardia de seguridad.
De guardia de seguridad, así, por favor. Esa pieza de televisión, ¿por qué viene ahí?
Bueno, no lo sé, porque estaban ellos haciendo un programa y me dijeron, ¿por qué no? Ando, no sé, en fin, tú sabes.
Pero que le estabas dando fuerte el hombro, ¿eh?
Pues seguramente, claro.
Le estabas endiñando, pero bien, ¿eh? Y luego te hacías ahí un poco el que ahí no podía pasar lo que estaba pasando y le estabas soltando cada viaje importante.
Claro, estarían pasando algunas balas por el escáner.
Ah,
o
sí.
Una navaja con sangre, sí.
Sí, correcto, sí. Que estaba tapada por dos CDs.
Sí.
Por dos CDs de baladas. Herrera, quiero que escuches esto porque es simplemente maravilloso. Él se llama Richard Devisser.
Dale presencia. Ahora. Once you understand that I didn't mean to hurt you, it really wasn't what I planned. 'Cause honey, I know I've been holding back too long. I've been so to show you that I care. And I know.
¿Qué te parece esto, eh?
Sí,
está muy bien. Dice que él siempre se basó en el sonido de los Beatles, que se inspiró mucho en Marvin Gaye y también en el gran Al Green. Pero mira qué coro, por favor.
Mira, pásasela a Rosy, que esa la pondremos en la historia de una canción un día de estos, ¿eh?
¿Pero qué me estás contando, Herrera?
Directamente, me gusta mucho.
Pero si esto es Corpo de Sin Andre, don't miss.
The Gorber the Cat.
Es una canción súper elegante. Pues no te la voy a quemar más para que también ahora, dentro de un rato, los fósforos y los fosfonautas pues la disfruten en mayor medida. Hoy vamos a acordarnos de una mujer que además está de cumpleaños. Esta canción es algo de lo más importante que ha hecho en su carrera. Sheena Easton, nacida en Reino Unido. Madre mía, esta canción lo que llegó a conseguir, y había gente que no daba un duro por ella.
¿Pero esta la estrena Dolly Parton o la estrena Sheena Easton?
Buena pregunta, Herrera, porque Dolly Parton yo creo que se adelantó.
La verdad que yo el éxito que conocí era de Sheena Easton, siempre, ¿no?
¿En serio?
Sí, sí. Era una monada Sheena Easton, ¿eh?
Sí, a mí me parece una mujer súper guapa. Este estribillo es brutal. Es de lo mejorcito que ha dado Escocia en cuanto a la música, quitando a Deacon Blue, por supuesto, quitando a los Texas, pero la música escocesa, esta mujer, oye, no lo hizo nada mal, ¿eh?
No, no, no lo hizo mal, no, y ha vivido varios años, ¿eh? Pasa que hay canciones que te marcan tanto que parece que es que solo has cantado esa canción, ¿no?
Sí, claro. Es verdad, porque esta mujer tiene más cosas aparte eso, de esta, lo que pasa eso. Que su éxito eclipsó todo lo que hizo después. Esto, por ejemplo, también está muy bien. Esto es el For You Eyes Only. Bueno, pues nada, le voy a pasar a Rosy la canción para que la disfruten ahora los fósforos y los fosfonautas o un día de estos.
Me parece muy bien, muy bien. Muy
bueno,
bien.
Pues que tengas un dastistast.
Un dastistast.
Cadena Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... ¡Ah, no, hombre! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte Morado.
Ponte Morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, cuatro. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos cuatro miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señor.
A usted y al equipo. Y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo Champions, o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las relaciones de España con Marruecos han vuelto a tropezar en la piedra del conflicto del Sáhara al admitir en un hospital de Logroño al presidente de la llamada República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, afectado por el COVID-19. Para el gobierno español se trata de un simple gesto humanitario. Para Marruecos, que no ha tardado en convocar a nuestro embajador en Rabat, es un acto inamistoso, contrario al espíritu de cooperación y buena vecindad en un asunto fundamental para el pueblo marroquí. El enfado se fundamenta además en el hecho de que el líder saharaui está buscado por la propia justicia española por violación de derechos humanos y crímenes de guerra. En el comunicado se pregunta al gobierno español por qué ha acogido a Ghali con un pasaporte falso, con un nombre supuesto y nacionalidad argelina, sin que por otra parte la justicia española haya tomado ninguna medida. Es la segunda vez que el gobierno de Sánchez suscita la crispación de nuestro vecino mediterráneo después de que Pablo Iglesias, entonces vicepresidente, defendiera el derecho de autodeterminación del Sáhara y dinamitara así la reunión de alto nivel con Marruecos prevista en Rabat para días después, que aún sigue suspendida. La nueva crisis abierta en las siempre complicadas relaciones hispano-marroquíes amenaza ahora con tener consecuencias nada deseables y va a exigir de Sánchez un plus de sabiduría política de la que no anda muy sobrado.